Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa del día de hoy. Informativo que comenzamos con una noticia que conocíamos a primeras horas de esta misma tarde. Tiene que ver con una resolución de la Junta de Andalucía que en este caso, por una parte, prohíbe el baño en una playa de Salobreña y por otro, recomienda abstenerse de meterse en el agua. Estamos hablando de las playas de El Molino y La Charca. Pues como ya ha ocurrido en otras ocasiones, varias de ellas este mismo verano, se ha procedido a señalizar la zona con esta información. Estaremos hablando sobre este asunto que destaca sin dudas entre la información que tenemos para ofrecerles en la jornada de hoy, pero también vamos a hablar de otros asuntos como por ejemplo una velada simbólica en memoria de las víctimas de Palestina que se convoca para mañana en Salobreña. Temas también del ámbito educativo vinculado al IES Nazarí de Salobreña y la enseñanza de idiomas. Vamos a hablar también del cambio de autoridades en la asociación Vecinos por Lobres y también sobre medidas que se van a aplicar este fin de semana en la N323, teniendo en cuenta la situación por la reparación del viaducto de Rules y las medidas para aliviar al máximo posible el tráfico. Hablaremos también de otros asuntos, así que además de esta cuestión principal que les vamos a contar vinculado a la resolución de la Junta sobre las playas, tenemos otros titulares. Salobreña convoca una velada simbólica en memoria de las víctimas de Palestina. El IES Nazarí acreditado para la preparación del nivel B2 de inglés. Encarna Rodríguez asume la presidencia de la Asociación Vecinos por Lobres en reemplazo de Francisco Ruano. Tráfico habilita en la N323 un carril adicional en sentido contrario para facilitar el regreso de las playas por las obras de reparación del viaducto de Rules. Almuñécar reanuda el proyecto del Gran Eje Verde tras la pausa estival. La Coral Villa de Salobreña inicia el curso con un llamamiento a nuevas voces. Y Afavida conmemora el Día Mundial del Alzheimer este domingo en Almuñécar con su primera marcha solidaria Caminando por la Memoria.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las playas de Salobreña han vuelto a arrojar parámetros anormales en las analíticas que realiza periódicamente la Junta de Andalucía en las aguas de baño, que en esta ocasión afectan a los puntos de muestreo de La Charca y El Molino. En esta última se ha resuelto la prohibición de baño, mientras que en la primera solo se recomienda no bañarse. Es por ello que el consistorio ha colocado ya la señalización correspondiente. La resolución de las autoridades sanitarias andaluzas se basa en analíticas realizadas por el dispositivo de vigilancia sanitaria de aguas de baño de Andalucía el pasado lunes 15 de septiembre, que revelan la alteración de la concentración del parámetro de Escherichia coli. Señala que ambos resultados, de acuerdo con los criterios de calidad previstos en la normativa vigente, se consideran de calidad insuficiente para el baño. Ante ello, la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto, por una parte, prohibir el baño en el sector de la playa conocido como El Molino, y por otra, la recomendación de abstenerse del baño en la zona oeste de la playa de La Charca, en el entorno del puesto de protección civil. Ayer jueves se tomaron nuevos muestreos en estos puntos, y en función de los resultados que se obtengan del parámetro de enterococos intestinales, se podrá modificar la resolución. Mientras tanto, se insta al Ayuntamiento de Salobreña a señalizar la prohibición y recomendación de abstenerse del baño en las inmediaciones de las zonas afectadas, así como adoptar las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales de concentración de los parámetros microbiológicos alterados. La Asociación Calicaña de Salobreña, por su parte, se ha hecho eco de esta situación, expresando su inquietud por un problema que ya se ha repetido en otras ocasiones, incluido este último verano. La entidad destaca que las muestras indican la presencia de un alto nivel de residuos fecales que exigen medidas específicas de prevención de riesgos para la salud de los bañistas, destacando la información y señalización pertinente por parte del ayuntamiento. Según ha indicado en una nota, Nos resulta tan sorprendente como indignante que, a pesar del informe pertinente que la Delegación de Salud haya podido emitir, no haya habido ninguna difusión de esta información tan relevante para la ciudadanía local y visitante a través de los medios de comunicación del consistorio, y reprochan que este se haya limitado a poner ayer unos cartelitos ridículos y precarios que nadie va a ver, que volarán con el viento posiblemente antes de que la playa se llene de gente en el fin de semana. Calicaña dice no haber tenido respuesta ante la inquietud planteada a las concejalías de playas y medio ambiente, así como a la alcaldía, y asegura que el afrontamiento del problema de los vertidos ilegales de aguas residuales al mar, cada vez más, asusta a nuestros dirigentes, que en vez de abanderar la solución esconden la vergüenza para no dañar la imagen de Salobreña, sin tener en cuenta lo que se está anunciando con la negligencia. El colectivo ha pedido la convocatoria inmediata de una reunión de la Mesa del Agua en la que se levante acta, cosa que dicen no se ha hecho en las dos que ha habido después de su constitución, de propuestas, acuerdos y compromisos con un calendario de seguimiento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento ha organizado una velada simbólica para rendir homenaje a las víctimas del conflicto en Palestina. El encuentro se celebrará este sábado 20 de septiembre a las 21:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y está abierto a todos los vecinos, sin distinción de creencias o ideologías. El acto, según la Concejalía, se plantea como un momento de reflexión y respeto, con el único objetivo de recordar a quienes han perdido la vida en la región. Subrayan que se trata de un gesto de solidaridad puramente humano, sin connotaciones políticas ni ideológicas. Se anima a la ciudadanía a acudir con una vela para encenderla en memoria de las víctimas. La edil responsable del área, María Rodríguez, ha dicho que el objetivo es mostrar nuestra empatía y nuestro apoyo a todas las familias que sufren las consecuencias de esta situación. Es un acto sencillo, asegura, pero cargado de significado, donde lo único que importa es la solidaridad, ha declarado la concejal de Bienestar Social. La convocatoria está abierta a todas las personas que deseen unirse a esta velada de paz y recuerdo, en la que el silencio y la luz de las velas simbolizarán un mensaje común de apoyo y esperanza para Palestina. Todo esto ocurre horas después de una manifestación que tuvo lugar en Motril y también en la capital granadina, convocada por plataformas como Global Movement to Gaza, BDS Movement y diversos colectivos con un mensaje claro: reclamar la entrada de ayuda humanitaria y el fin de la violencia en Gaza. Según la Policía Nacional, fueron unas 300 personas las que se concentraron en la Plaza de la Aurora de Motril y unas 4.000 en la capital granadina, también en otras ciudades de España. Se replicó esta convocatoria. Además, un grupo de militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, de Salobreña y Almuñécar se unieron ayer por la tarde a la concentración que tuvo lugar en Motril, en apoyo del pueblo palestino y en repulsa del genocidio que Israel ejerce contra él. La Asociación Vecinos por Lobres celebró el pasado miércoles una reunión en la que, entre otras cosas, llevó a cabo la renovación de cargos. Como nueva presidenta ha sido nombrada Encarna Rodríguez, en sustitución de Francisco Ruano, a quien la entidad le ha dedicado unas sentidas palabras de agradecimiento. En la reunión celebrada en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Lobreña, el colectivo hizo balance de la fiesta de la primavera y repasó el estado de cuentas. Tras ello, se procedió a la renovación de autoridades, designándose a Rodríguez como presidenta. Una de las primeras acciones de la nueva Junta Directiva de Vecinos por Lobres ha sido agradecer públicamente en sus redes sociales a su anterior presidente, Francisco Ruano, por su generosa, enérgica, valiente y activa labor al frente de la asociación desde sus inicios, remarcando todo el tiempo invertido en Lobres, a pesar de tus cargas laborales y familiares, decía el colectivo. Además, señala que como presidente ha conseguido darle presencia y dignidad al pueblo de Lobres, tanto en los medios de comunicación como en la esfera política, logrando que como vecinos tuvieran mayor influencia y fueran tenidos en cuenta, alcanzando objetivos inimaginables años atrás. Por último, el mensaje asevera: nos pones tremendamente difícil mantenernos a tu altura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El IES Nazarí, acreditado para la preparación del nivel B2 de inglés, será a través de una asignatura optativa que se ofrece en los dos cursos de bachillerato, informa Manolo Guirado.
Así es, el IES Nazarí da un nuevo impulso a la formación en idiomas de su alumnado con la autorización oficial para impartir la asignatura Preparación para la Certificación de Inglés B2, una optativa dirigida a estudiantes de primero de bachillerato que se desarrollará a lo largo de 2 cursos académicos. Gracias a esta acreditación, los jóvenes podrán prepararse de forma específica para superar el examen de la Escuela Oficial de Idiomas, la EOI, con la ventaja añadida de que la matrícula en dicha prueba será gratuita para quienes cursen la asignatura. Esta propuesta abre una nueva oportunidad a los estudiantes, ya que al terminar el bachillerato, antes incluso de iniciar sus estudios superiores, podrán obtener el título oficial de nivel B2 de inglés, una acreditación muy valorada tanto en el ámbito universitario como en el mercado laboral. Desde la dirección del centro han expresado su satisfacción por este nuevo paso, que consideran un reflejo del compromiso del IES Nazarí con una formación de calidad y con la apertura de nuevas puertas para el futuro de su alumnado. Se trata, señalan, de una excelente noticia para la comunidad educativa y las familias, ya que sus hijos contarán con una herramienta clave para desenvolverse con éxito en un mundo cada vez más globalizado.
Al objeto de incrementar la capacidad del itinerario alternativo por la N323 habilitado por las obras de reparación del viaducto de Rules en la autovía 44, la Jefatura Provincial de Tráfico ha impulsado la puesta en marcha de medidas especiales de regulación del tráfico consistentes en la habilitación de un carril en sentido contrario al habitual entre los puntos kilométricos 171 y 168.900 de la N323. El objetivo es mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa los domingos. El próximo domingo 21 de septiembre se activará el dispositivo, que estará operativo entre las 17 y las 22 horas, aunque los horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico. Desde el Centro de Gestión del Tráfico del Sureste se realizará un seguimiento continuo de la implementación de esta medida, evaluando su eficacia y realizando los ajustes necesarios para garantizar la seguridad de los desplazamientos. Se recuerda a los conductores la importancia de respetar en todo momento la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico con el fin de que el regreso desde la zona costera sea lo más seguro y cómodo posible.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril informa que con motivo de las obras de remodelación del Paseo de las Explanadas será necesario realizar un corte puntual al tráfico en la avenida Nuestra Señora de la Cabeza el próximo martes 23 de septiembre. El corte afectará al tramo comprendido entre la Rotonda del Cerro y la calle Miguel Hernández, con el objetivo de ejecutar un cruce de instalaciones desde el paseo hasta la entrada sur del Parque de los Pueblos de América. La previsión es que los trabajos se desarrollen entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre, restableciéndose la circulación una vez concluidas las labores. Durante este tiempo, desde la calle Miguel Hernández, se podrá acceder en sentido descendente hacia la zona de la Alcolera y la Piscina. La salida de vehículos deberá realizarse igualmente en sentido descendente. El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos y atender en todo momento la señalización provisional de las obras. Agradecen desde el Ayuntamiento de antemano la colaboración ciudadana y piden disculpas por las molestias ocasionadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar reactivará el próximo lunes las obras del Gran Eje Verde tras el paréntesis veraniego motivado por las restricciones de la Dirección General de Tráfico en la N340, una de las vías de mayor afluencia durante la temporada turística. El concejal de Obras Públicas y Proyectos Estratégicos, Francisco Rodríguez, confirma que los trabajos se retoman después de haber permanecido paralizados en los meses de verano para garantizar la fluidez del tráfico. Rodríguez subraya que los avances ya son visibles en varios puntos de la ciudad, una actuación que dice cambiará la fisonomía de las entradas al municipio y reforzará la imagen de modernidad, sostenibilidad y atractivo turístico de Almuñécar. Es el edil Francisco Rodríguez.
Tras la paralización del trabajo de este verano de las obras del Eje Verde, venimos a anunciar hoy el comienzo de la próxima semana de esta obra. Estamos muy contentos por retomar esta iniciativa que viene financiada con el Plan de Sostenibilidad Turística. Desde luego esperamos poder anunciar muy pronto la finalización de las mismas. Ya podemos ver por nuestra localidad dónde están estocadas las ciertas piezas de las que irán situadas en la propia rotonda y muy pronto esto será toda una realidad.
Recordamos que el Gran Eje Verde prevé la transformación y embellecimiento de 4 rotondas de acceso al municipio: Capricho de los Pinos, La Paloma, junto a Carbonel, Bomberos y Costa Banana, junto al cuartel de la Guardia Civil, con un presupuesto de 250.000 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Muñecar y financiado con fondos europeos Next Generation. El proyecto incluye la demolición de elementos sobrantes, la adecuación de arriates, la colocación de vegetación, nueva iluminación y la instalación de figuras ornamentales vinculadas a la identidad local, como frutas tropicales y rótulos con los nombres Almuñécar y Costa Tropical. Y seguimos en el municipio sexitano, donde el Consejo Escolar Municipal aprobó en su reunión de ayer que los días 20 de marzo y 4 de mayo serán no lectivos en el presente curso escolar. El encuentro, presidido por el concejal de Educación, Alberto García Gilabert, reunió a representantes de toda la comunidad educativa y sirvió para dar la bienvenida al nuevo inspector de zona, Carlos García.
Redacción Costa.
La primitiva y real hermandad de la Veracruz de Motril ha distinguido a la autoridad portuaria de Motril con el título de hermano honorario, en reconocimiento a los profundos lazos históricos que unen a ambas instituciones y a la decisiva aportación de los trabajadores portuarios en la historia y refundación de la cofradía. El acto de entrega, celebrado el pasado domingo coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Cruz, estuvo cargado de gratitud. La hermana mayor, María Jiménez Muriel, hizo entrega de la distinción al presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes. El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo, cuando se cumplen 50 años de la refundación de la hermandad por los trabajadores portuarios y en plena celebración del vigésimo aniversario de la autoridad portuaria de Motril. La Coral Villa de Salobreña inicia esta tarde el curso con un llamamiento a la incorporación de nuevas voces.
Con 33 años de historia, la Coral Villa de Salobreña comienza un nuevo curso cargado de ilusión y con la mirada puesta en su tradicional concierto de Navidad, que se celebrará el 20 de diciembre en la Iglesia del Rosario tras la chocolatada organizada por la Asociación Vecinal. El grupo, que cuenta actualmente con más de 25 componentes, mantiene abiertas sus puertas a nuevas incorporaciones, tanto a voces masculinas como femeninas. Los ensayos se realizan todos los viernes a las 8:30 de la tarde aquí en el edificio de Radio Salobreña, en el casco antiguo. El presidente de la coral, Pedro de la O, ha dicho que quieren que más vecinos se animen a cantar. Somos como una gran familia y siempre hay sitio para quienes compartan nuestra pasión por la música, ha señalado de la O, quien destaca que el colectivo vive un nuevo impulso tras la llegada, el pasado año, de la directora Puricano, que ha traído energía renovada y nuevas ideas. Escuchemos a Pedro de la O.
Tenemos las ganas, sobre todo, y ya no solamente la gana, sino que además, por suerte, estamos, como te he dicho, sonando muy bien, gracias sobre todo, no solamente a los coralistas, por supuesto, a nuestra directora, Puricano, que nos ha inyectado un aire nuevo y unas cositas, pues, que la verdad que han llenado mucho, y estamos teniendo muchas invitaciones de coros de fuera. Entonces eso pues te invita a seguir trabajando y a viajar, por supuesto.
Con un repertorio de casi 400 canciones, la agrupación coral comienza ya a preparar el programa navideño. El concierto de Navidad es una cita muy especial para Salobreña y quieren que este año vuelva a emocionar a todos. Subraya Pedro de la O, al que escuchamos de nuevo.
Ella va a cambiar, va a meter algunos villancicos nuevos. Ya nos ha mandado trabajo para hoy, ya tenemos trabajo. Está preparando a otros nuevos, algunos recuperaremos de los antiguos. Es que tenemos en repertorio total casi 400 canciones en la Coralía Salobreña. Entonces es un repertorio amplísimo. Por fuerza tienes que repetir algunos, como es lógico. Además de los que ya tenemos tradicionales, que sabemos que les gusta a nuestro público y que son tradicionales, hay que cantarlos.
Los ensayos empiezan esta misma tarde y afrontan así un curso dispuestos a seguir creciendo y manteniendo vivo un proyecto musical que es ya parte esencial de la vida cultural de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, la Asociación Afavida promueve una marcha solidaria en Almuñécar bajo el título Caminando por la Memoria, que tendrá lugar este domingo a las 11 de la mañana con salida y llegada en el Estadio Municipal Francisco Bonet. recorrido de unos 3 kilómetros y abierto a todas las edades, pretende sensibilizar a la población sobre el Alzheimer y recaudar fondos para continuar desarrollando programas específicos que mejoren la calidad de vida de enfermos y familiares. Los dorsales, cuyo ritmo de venta ha arrancado muy bien, pueden adquirirse con un donativo de 5 euros si es solo el dorsal o 10 euros si es dorsal y camiseta en la sede de Afavida en la calle Arcos del Ingenio número 11, también en la droguería Jacinto en la calle Trinidad número 13 y el mismo día de la marcha desde las 9 y media de la mañana en el estadio. También es posible colaborar mediante Bizum al código 01527. La organización había hecho una previsión inicial de 300 dorsales. Incluso hubo que encargar más camisetas, por lo que ha destacado la respuesta maravillosa de la ciudadanía. Asimismo, existe la posibilidad de colaborar también a través de una fila cero para quienes no pueden asistir. Raquel Orantes, trabajadora social de Afavida, destaca que la actividad tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar sobre esta enfermedad, a la vez que recaudar fondos para los programas de atención a personas afectadas y sus familias. Escuchamos a Raquel Orantes.
La finalidad de esta actividad, más que a nivel de recaudar fondos, más bien pues, el tema de sensibilización y visibilización de lo que es la lucha por esta enfermedad que cada vez afecta a más número de personas y la implicación que debemos tener no solo el cuidado principal, sino toda la familia. Entonces se ha enfocado pues abierta participación a personas que, pues, niños con carros, a sillas de ruedas, para que sea accesible para todos. Es la primera vez que lo hacemos, la primera marcha, entonces lo que pretendemos es que en este mes del Día del Alzheimer volver a repetirlo durante otro año, cada año, y haciendo la marcha y aumentando cosas. Hemos tenido una respuesta súper solidaria porque con el número del dorsal se van a, después, una vez que haya terminado la marcha, se van a rifar regalos y hemos tenido más de 40 donaciones.
El recorrido de 3 kilómetros partirá del Estadio Francisco Bonet y pasará por varios puntos del municipio como la Rotonda del Pulpo, el Paseo del Altillo, la avenida Guadix y la carrera de la Concepción para regresar al punto de salida. El ayuntamiento de Almuñécar colaborará con un punto de avituallamiento para repartir agua y fruta. La marcha coincide con el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que, según Orantes, cada vez se diagnostica en personas más jóvenes y que requiere tanto prevención como investigación. La asociación recuerda la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas, mantener una vida activa y estimular la mente como medidas preventivas. Recordamos, quienes no pueden acudir a la cita pueden colaborar mediante Bizum al código 01527, contribuyendo así con los programas que desarrolla Afavida.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Sala Pepe Gámez de La Herradura acoge la exposición colectiva Mediterráneo hasta el próximo 30 de septiembre.
Bajo el título Mediterráneo, desde las 8 de esta tarde, se inaugura en la Sala Pepe Gámez del Centro Cívico de La Herradura una nueva exposición colectiva que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. El acto de apertura va a contar además con una performance a cargo de la artista Laura Zárraga. La muestra organizada por el colectivo Arte Sur reúne el trabajo de 11 artistas: Alberto Camino, Dolores Alado, José Cabrera, Ana Jiménez, Rafael Barbero y Laura Zárraga, entre otros. Se exhiben en total 60 pinturas y 3 esculturas que exploran distintas miradas y técnicas en torno al mar que da nombre a la exposición. Según José Cabrera, presidente de Arte Sur y uno de los pintores que expone, el nombre de Mediterráneo viene en referencia a un mar de encuentros culturales cargado de historia. El mar Mediterráneo es un mar de luces, colores y de contrastes luminosos que inspiran a cualquier pintor, ha dicho Cabrera hoy en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Sí, nos hemos inspirado en el mar nuestro y la verdad es que la mayoría de las obras pues están basadas en este tema. Sí. Pues que cada uno pues tiene su estilo, es verdad que cada uno tiene su estilo, su manera de plasmar su obra y tal, pero sí es verdad que todo es figurativo, son obras clásicas, la mayoría, bueno, de abstracto no hay nada, y bueno, y sí es verdad que pues cada uno pues tiene su sello personal en las pinceladas.
La exposición se podrá visitar de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una propuesta artística que rinde homenaje a la riqueza y diversidad del mar Mediterráneo y su influencia en la zona.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para los próximos días en la costa granadina. Recordemos que aquí en Salobreña, hoy desde las 8:30 de la tarde, tiene lugar el Guateque de los 80. Será en el Parque La Fuente 2, estará amenizado con la música de Moisés Franco, locutor y DJ. Trabajador de esta casa, será todo esto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, desde las 8:30 entonces, Guateque de los 80. Y como les contábamos, mañana sábado, en la Plaza del Ayuntamiento a las 21:30, velada por Palestina, se convoca a todos los asistentes a que acudan con una vela para rendir homenaje a la memoria de las víctimas. Más asuntos que estamos repasando en la agenda, en este caso en Motril, pasan por Bitácora de Libros, el Festival de Ingenios Literarios y de las Artes, que ayer mismo se puso en marcha con el discurso inaugural de Antonio Chicharro, pues hoy continúa desde las 8:30 en el Patio de los Ingenios con la presentación de Martín Yade del libro El Misterio Razumovsky. Ya el próximo lunes, en el Patio de los Ingenios también, desde las 7 de la tarde, Alana Gómez Grey presenta romances en el Teatro de Federico García Lorca. Esto es lo que tiene que ver con Bitácora de Libros, pero hay más actividades en Motril. Por ejemplo, las que tienen que ver con el Cine Club Mediterráneo, que esta semana ha empezado su actividad en la nueva temporada. Ha sido con la proyección de la película Trois Amis, que el pasado miércoles tuvo su primera proyección. La segunda será hoy desde las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Más actividades pasan por la exposición 101 elementos del patrimonio industrial de España, que hoy ha comenzado en la azucarera Nuestra Señora del Pilar hasta el próximo miércoles 22 de octubre. Se podrá visitar más de un mes entonces para poder hacerlo. Tenemos también teatro este próximo sábado en el Teatro Calderón con la obra En mitad de tanto fuego de Alberto Conejero. Será a las 21 horas en giglón.com. Se pueden adquirir las entradas. En lo que respecta al Muñecar, la exposición Kitty y el mar de Kitty Santangelo se puede visitar en la galería hasta finales de mes, en horario de mañana y tarde, junto a la Plaza del Ayuntamiento. Y tenemos otras actividades en Almuñécar este fin de semana. Por ejemplo, los dos conciertos previstos para el sábado. El primero a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Blues Tompers Jam Review con el espectáculo Blues and Boogie. Y ya a las 10 de la noche en la Cueva de Siete Palacios, concierto de guitarra clásica de Igor Kiokov. Ya el domingo 21, grandes composiciones de cine y series de televisión. Ese título del concierto inaugural de la temporada de la Orquesta de Cámara Mediterránea será a las 7 en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Y también en Almuñécar el día lunes, en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura, se proyecta el documental de Radio Televisión Española Baracoa 500 años después. Son las actividades que nos propone la Agenda de la Costa Tropical. Para estos próximos días es ya momento de repasar el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia de Granada intervalos de cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras, con probabilidades de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas ocasionales, temperaturas en descenso generalizado localmente sin cambios en las mínimas del interior, con vientos que soplarán flojos variables. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 29 grados, la mínima los 21. Punto final. Ponemos aquí a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya el próximo lunes a las 9 de la mañana en primera hora. Gracias por la atención. Tengan un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.